beneficio, porque hay personas adultas mayores que no son jubilados y no tienen ingresos, pero para ellos sí existe, por ejemplo, a través del patronato municipal, existe un comedor municipal ahí junto a los bomberos antiguos que era, y usted ve ahí hay personas mayores de situación de pobreza que por lo menos el almuercito tienen ahí a un, no sé, a un precio conveniente, a un dólar, tal vez menos, no sé, o no será cobrado. Igual sé que han puesto ya otro comedor por el sector del Dorado, que igualmente tiene una buena cantidad de personas que en estado de situación de pobreza asisten a la alimentación. Eso es bueno. Igual en el patronato provincial, sé que tiene algunos programas, el municipio tiene, por ejemplo, el dispensario médico, que también a un precio conveniente, cómodo, ayuda a las personas que tienen dificultades en rehabilitación, en atención médica, en odontología. Eso es importante porque, de cualquier forma, si uno está esperanzado siendo jubilado de la situación del IES, lamentablemente tenemos que ser sinceros.
Y justamente iba a ir a que usted mencionaba hace un instante de que la situación política, ¿no? Designan ahí a cualquiera que se haga director o directora y lastimosamente como que no está en la capacidad como asumir cierta responsabilidad y pueda cumplir sus obligaciones como autoridad. Usted como jubilado, ¿cómo ha visto la situación del IES? Desde la dirección hasta la entrega de servicios que tiene que hacerlo al afiliado, al pensionista.
Bueno, yo tengo que decirle, como estoy de franqueza, yo trabajé 33 años en el Seguro Social. Uh-huh. Entonces, en esa trayectoria, uno pudo aprender la situación de la influencia política. No se designa pues a un director provincial por sus conocimientos, por su capacidad, sino por su lineamiento político afín al partido que está en el gobierno. Nosotros tuvimos la presencia de un, con todo respeto, ¿no?, a los señores mecánicos, tuvimos un mecánico director, tuvimos un odontólogo de director, tuvimos a una persona que por la política lo pasaron de estibador de un comisariato a director provincial. Sí. Gente que llegó, un ingeniero, creo que fue en alimentos, algo así, que no podía hacer un oficio.
Solo porque se ponía la camiseta.
Exactamente, porque tuvo la posibilidad. Y lo peor de todo fue que en esa época de la década del ciudadano hoy prófugo, fastidiaban, no dejaban trabajar en paz a los compañeros, pedían informes que cogían, leían y guardaban, porque ni siquiera daban un trámite adecuado para hacer correcciones o modificaciones del trabajo. Absolutamente nada. Entonces, esa situación ha venido a afectar en cuanto a la situación administrativa, tanto del área de acá, la dirección provincial del IES, cuanto también en la situación de los, en el aspecto de la medicina, ¿no?, de los médicos en el área administrativa del hospital y la salud para los compañeros jubilados y afiliados. Definitivamente, vea, en los últimos años hemos visto las consecuencias de la irresponsabilidad que tuvo el ciudadano hoy prófugo de quitar el 40% para financiar las pensiones de los jubilados. En alguna oportunidad fuimos llamados a la ciudad de Quito, a la Confederación de Jubilados, para recibir un informe de cuentas, un análisis anual de la Confederación. Y cuando llegamos allá, había sido para hacerle un homenaje a este más pillo que apareció como director del Consejo el directivo del IES, a este señor Espinosa, Richard Espinosa, que le condecoraron sabiendo que él fue el que quitó 5.800 millones de los estados financieros del IES a través de una exposición de él, un plumazo, y eso afectó definitivamente la situación económica que hoy estamos sufriendo todos, los afiliados y los jubilados. Definitivamente la situación política ha hecho tanto daño a la situación de la administración del IES en el aspecto del área administrativa, como también en el aspecto médico, que, como repito, ahora nosotros estamos pagando las consecuencias, y de aquí a futuro verá que va a ser mucho más difícil, porque han desaparecido en las direcciones provinciales y en el país las personas que trabajábamos en la calle. Nosotros salíamos cada semana un día a hacer afiliaciones a los trabajadores de los comedores, de los restaurantes, de las zapaterías, uh-huh, de los almacenes, de los medios de comunicación, inclusive veníamos acá a hacer la afiliación.
Y en las empresas, porque en algunas empresas tampoco están afiliados, ¿no?
Muchos años trabajadores que no se afilan. Yo ya tengo ya 14 años afuera. Hace unos días conversaba con un trabajador de una mecánica. Yo tengo 7 años de aquí, pero nadie llega al Seguro Social a preguntar si trabajo o no trabajo. Y si me voy a poner una denuncia, le comunican al patrono que iba a denunciar y me botan. Entonces, esas situaciones han desaparecido. Y eso repercute. Porque antes se calculaba que teníamos 7 trabajadores que financiaban la pensión de un jubilado. Ahora cruzamos en 3. Y tal vez llegaremos a 2. Entonces, definitivamente, la situación de los jubilados se va poniendo cada vez más difícil. Ojalá no lleguemos a extremos como aconteció en Argentina, en Chile, donde los jubilados se organizaron para poder tener la olla común. para poder poner sus pensioncitas mensuales y tener por lo menos para una comida, hasta que el Estado nuevamente recapitalizó a los seguros sociales. Entonces, esa situación quisiéramos que jamás llegue, que se recupere la situación de la presencia de los trabajadores del Seguro Social, exigiendo las afiliaciones a los trabajadores, que es un derecho que manda la Constitución. Uh-huh. La Constitución y la ley del IES dice desde el primer día de trabajo serán afiliados. Lamentablemente no se cumple.
No cumple.
Y lo peor de todo es que muchos empleadores le descuentan al trabajador, pero no depositan al Seguro Social, sino que se quedan teniendo sus valores. Uh-huh. Eso al menos es un delito penado por el Código Integral Penal. Sin embargo, de eso...
De esos casos deben haber muchos,
muchísimos.
¿No?
En la experiencia que hemos tenido, hemos encontrado cantidad de casos. Y lógicamente, pues nosotros hemos procedido, conforme manda la ley, a hacer la afiliación a los trabajadores.
Usted como representante en Pastaza, imagino los diálogos, la conversa con sus compañeros, debe haber recibido criterios... O tal vez usted mismo debe haber vivido, ¿cómo es la situación de atención en la atención médica en el IES?
Bueno, uno va sufriendo en carne propia, como se dice, no solamente a través del diálogo con los compañeros. Vea, yo tenía una situación de una hernia que tenía que ser operada. Y lamentablemente en el Seguro Social le dieron largas al asunto porque no había cirujano, que no había urólogo, que espere, que no sé qué. Después me consiguieron una transferencia para la ciudad de Ambato. A través de una amistad que tengo con los compañeros de Tungurahua, porque pertenezco a un chat de los ex empleados del IES de Tungurahua, me dieron averiguando para cuándo había la posibilidad de una cirugía, y me dije, eso fue en septiembre, ¿no? Y me dijeron que para marzo o abril de este año. Entonces la situación ya era delicada, porque yo ya tenía dolor y en las noches esa situación iba complicándose, y tuve que recurrir con mi dinero al hospital de La Xela, al Bos Andes antiguo, para hacerme la cirugía, porque definitivamente no había ninguna posibilidad de que en el Seguro Social pueda hacerme, ¿no?
¿Y los aportes?
Y los aportes de haber aportado uno, yo sí, casi 47, claro. 48 años, porque 40 fueron los normales, y aparte yo tuve unos 7, 8 años de aportes simultáneos, que me sirvió, lógicamente, para tener un mejor coeficiente para la jubilación y para la cesantía. Ah. Pero para ahora, la atención médica definitivamente...
Cuando ahora debe ser tener una atención quizá un poco hasta privilegiada por los aportes, por los años.
Indudable.
Y también, bueno, lamentablemente, hoy estamos peor que antes.
Sí, definitivamente, hay que ser sinceros. Antes habíamos menos afiliados, menos jubilados, pero el trabajo era, la relación era más adecuada, pues ya le digo, había 7, 6 trabajadores que financiaban la pensión de un jubilado. Ahora estamos hablando de 3 y en algún momento llegaremos a hablar de 2. Entonces la situación económica se va complicando cada vez. Indudablemente que esto repercute más en las personas de menos recursos. Definitivamente tiene que estar ahí en el Seguro Social esperando a ver la voluntad de los galenos, de los que hacen las transferencias de trabajo social y todo, para ver si consiguen una cirugía, una situación. Y bueno, en nuestra provincia parece que no es tan complicado, pero vemos ejemplos donde se conoce a través de los medios de comunicación, de la televisión, en la ciudad de Quito, en Cuenca, sí. Cómo la gente sufre, inclusive por la medicina, que no hay, pues. Lógicamente, entonces esa situación repercute en la economía del hogar del jubilado y de las personas que
más los adultos mayores que, indudable, como dijo usted, no reciben una pensión elevada como para que puedan solventar necesidades o atención médica en una clínica, ¿no? Cuando ya aportaron, debían ser bien atendidos, por lo menos, pero no será aquello.
Uno de los principios de la seguridad social es la solidaridad. Esto implica de que, por ejemplo, si un ingeniero, un arquitecto, un médico aporta sobre un sueldo de unos 5.000, 6.000 dólares, eso contribuye para que la atención sea equitativa con la persona que a lo mejor aporta solamente con el básico de 472 o 482 dólares. Entonces, la atención en cuanto al aspecto médico es equitativa, debe ser igualito el que aporta con 8.000 dólares con el que aporta con 460 dólares, 470 dólares. Esa atención debe ser equitativa. ¿Por qué? Porque el uno ayuda a solventar la situación del otro. Pero esta situación no se viene dando. No hay reconocimiento ni para el uno ni para el otro. Definitivamente la situación en el aspecto médico en el país deja mucho que desear. Pero son consecuencias de lo que viene arrastrando los gobiernos desde mucho tiempo atrás.
Y lamentablemente esto del éxito o del fracaso de una institución depende de las autoridades, se manifiesta, ¿no? Parece que el IES a nivel nacional no pueden sacar adelante, ¿no? Actos de corrupción, actos indebidos que se ha detectado en muchos lugares del IES principalmente, como que no permite a que esta institución salga adelante, ¿no?
Vean, en la época de la pandemia fue de conocimiento público cómo se sustrajeron la medicina de las bodegas del IES para volver a vender a los afiliados, a los jubilados a precios exorbitantes. Había medicina que se requería urgente para la atención de los médicos, que costaba $300 las inyecciones, y lo vendían a 1.200, a 1.500, inclusive sin tener el cuidado, la refrigeración adecuada y todo eso. Eso fue denunciado públicamente. ¿Quiénes están ahora implicados? Creo que uno está preso, los demás.
Daniel Salcedo, uno.
Daniel Salcedo,
pero él era el que vendía, el que compraba como autoridad. No pasó nada.
Internamente no se hizo nada a través del Seguro Social.
En la provincia de Pastaza hay una directora, no estamos con el ánimo de ofenderle, no, pero ha habido circunstancias de que podemos periodísticamente conocer de que existe una pésima administración. Hablábamos con el gobernador sobre la situación de la directora. Él decía que lamentablemente le hacía los informes del trabajo que realiza, pero envía y hasta ahí llega. Muchas veces algunas personas, afiliados, han indicado de que se debe pedir la renuncia, pedir a que cambien, pero no hay oídos, ¿no? Lastimosamente, por algo, creo que las autoridades también desde arriba le sostienen a ciertas autoridades, en este caso a la directora del IES, y cuando incluso se ha denunciado que vienen con propios asesores ya exportados de otros lados a cumplirse esas actividades y se van. Ustedes como gremio, ¿han analizado esa situación? Tal vez de pedir de una forma no grosera, ¿no?, sino con la amabilidad del caso, que nombren a una autoridad del IES que tenga la capacidad suficiente para cumplir con su trabajo y también apoyar, en este caso, a los jubilados, que son los que deberían tener una buena atención.
Bueno, el Seguro Social mantiene una cierta independencia en el aspecto político con el Ejecutivo. Esa es una de las razones por las que, en este caso, el señor gobernador, usted me manifiesta que ha hecho las gestiones para poder, a lo mejor, exigir mejores relaciones en el aspecto periodístico con los medios de comunicación. Vea, en los años que yo estuve encargado de la dirección provincial del IES, porque también llegué a ser director por 4 años encargado, yo buscaba a los medios de comunicación que me entrevisten. ¿Por qué? Porque es obligación del director provincial hacer conocer los beneficios y las obligaciones que tienen con el Seguro Social los empleadores.
Pues. Lo que llaman rendir cuentas, ¿no?
Exactamente. Entonces yo buscaba en esa época don Lucho Constante de Radio Mía, una gran persona, un gran amigo. Señor García de Radio Super Tropicana, también otro gran amigo. Aquí mismo don
Salomón.
Salomón Osorio, me ayudaba con las entrevistas cuando le pedía. ¿Para qué? Para divulgar. Habían cosas nuevas que venían de parte del Seguro Social, por ejemplo, incrementaban los préstamos, se daba ya el trámite de sacar los fondos de reserva cada 3 años, que antiguamente era que cuando uno se...
Que llegó a las medicinas.
Exactamente, que llegó a las medicinas, que se ha incrementado un médico. Entonces, todo eso se comunicaba a los afiliados y a los jubilados. Claro. Y lógicamente era una forma de incentivar para que el empleador, conociendo las obligaciones, afilie a sus trabajadores. Ahora sé, por los medios de comunicación, que es prohibido emitir declaraciones.
Le cuento, apenas estaba posesionándose, le buscamos, hablamos con ella directamente para que nos acompañe en la entrevista. Le dijo que iba a pedir permiso, pero parece que sigue tramitando el permiso que le autoricen a hablar. Hasta ahora no nos da una respuesta. Hemos tratado de también por la calle de ver si da alguna entrevista y lamentablemente no. La directora nunca accede a los medios de comunicación.
Bueno, eso ya es una situación personal de cada uno, pero yo sí debo manifestar en lo que en mi época se aprovechaba, ¿no? No había un dinero para hacer esta cuña publicitaria, vamos a pagar los medios de comunicación, pero había la relación de amistad, de compañerismo, donde saludabas, invitar a una entrevista, venga mañana, con todo gusto se iba uno buscando para
el medio de comunicación. El tema es que beneficia a toda la comunidad, en este caso a los afiliados, a los pensionistas, pues vale la oportunidad para abrir el espacio necesario y que difundan, que den a conocer todo lo que
hacen. Y vea que el medio de comunicación de la radio llega al campo, llega a los lugares, y entonces el empleador se entera que tiene la obligación, antes de que llegue un inspector o un funcionario del IES a obligarle que haga la afiliación, por su propia cuenta llegaban a hacer las afiliaciones a los trabajadores. Y lógicamente, ya en el año 2011 parece que fue que se reformó la ley del Seguro Social, ya también era obligación a toda persona que perciba una remuneración ser afiliado, pues, toda persona que tiene un RUG. Entonces ahí desapareció ya la consideración que había de las afiliaciones fraudulentas, que el empleador no podía ser afiliado. A partir de ahí, el mismo trabajador, el mismo empleado, el mismo empleador podía ser afiliado igual que sus trabajadores. Entonces, todo eso había que divulgar a través de los medios de comunicación para que el patrón, estando enterado, también se beneficie de la afiliación al Seguro Social. Ahora conozco que hay la prohibición de dar declaraciones a los medios de comunicación. Lamentable, porque así, mientras esté callada la institución, no se conocen los beneficios.
Parece
los
que no hacen nada.
Definitivamente es la conclusión. Así es.
Vamos al tema ya por el tiempo, el tema que habíamos solicitado. ¿Cómo está la situación de, al menos el grupo que usted lo preside, ellos cómo está en cuanto se refiere a la devolución del IVA?
Bueno, en la situación de esto del IVA, algunos compañeros han conversado que son atendidos sin dificultad. Otros han manifestado que tienen dificultades, que no se les entrega oportunamente las devoluciones. En mi caso, yo recibí, no recuerdo la cantidad, 390 o así, por el mes de diciembre del año pasado. Entonces, esta situación se viene tornando un poco complicada para algunas personas, porque tienen la esperanza de recibir sus valores que han sido descontados a través de las transacciones comerciales, y lógicamente, si esto no se cumple, definitivamente la situación económica de ellos se va afectando. Ahora, lo importante sería más bien que en alguna oportunidad ustedes, como medio de comunicación, inviten a una entrevista a las personas que están vinculadas en forma directa con esta actividad. Por ejemplo, me refiero a quienes llevan la contabilidad de los jubilados, de las personas de adultos mayores, a objeto de que ellos den una explicación más amplia, porque a través de noticias simplemente se conoce de que en los últimos meses algunos artículos, algunas prendas, algunos bienes han sido ya exentos, o sea, ya no causan el IVA para que el jubilado o la persona adulta mayor se beneficie del descuento. Entonces, ahí ya viene una complicación, porque quedarían ya muy pocos valores que generan IVA a objeto de que se pueda beneficiar la persona que ha realizado la adquisición o la compra. Y quienes están al día con esta situación son, lo que me refiero, los señores contadores que llevan la contabilidad de los adultos mayores y de los jubilados también que están en esa edad. En lo personal, yo le repito, no he tenido dificultades, pero conozco que otros compañeros sí han tenido y están en proceso, continuamente están yendo al IE, están yendo a los bancos a ver su cuenta, si es que ya les ponen. El señor Presidente de la República hace unas 3 semanas atrás manifestaba que ha depositado unos millones a efecto de que se cumpla con estas obligaciones que estaban pendientes. En cuanto a la situación esta del cumplimiento, bueno, no habría dificultad. La dificultad vendría más bien aquí a futuro, de quiénes, de qué valores o qué prendas o qué bienes son los que van a continuar generando el IVA y cuáles ya no. Porque definitivamente es otra forma también de causar un perjuicio al adulto mayor.
¿Será que tal vez a algunas personas no les cumplen con la devolución por no realizar el trámite correspondiente, tal vez?
Parece que hay errores, no sé si de parte de las personas que llevan la contabilidad o la información que entregaron los mismos compañeros de la tercera edad no es la adecuada. Por ejemplo, yo tuve conocimiento de una persona que dio el número de una cuenta en una entidad bancaria que ya había cerrado. Entonces, lógicamente, el SRI no tenía en qué cuenta ponerle, porque al momento de acreditar, el banco le manifestaba que esa cuenta estaba cerrada, estaba ya liquidada. Entonces, ese valor parece que regresó al SRI y tuvieron que nuevamente reiniciar la gestión para darnos ya otra cuenta de otra empresa bancaria activa, se ejecute esa situación de la devolución del IVA. Entonces, ese tipo de problemas, lógicamente, causa demora en el tiempo. Porque ya le señalo, el adulto mayor tiene ya la esperanza de recibir sus valores, porque el contador ya le dice, a usted le corresponde, por ejemplo, $150. El ciudadano ya está listo con esos $150 para invertir o pagar alguna deuda, alguna obligación. Pero si es que no le llega, definitivamente le deja en proyectos la situación de cumplimiento de alguna obligación, alguna cosa. Entonces, repito, me gustaría que ustedes, como medio de comunicación, coordinen eso para uno también estar atento y ver cuáles son los rubros o los bienes o los artículos.
O los trámites también.
Los trámites también que deben hacer, exactamente, a objeto de que nos orientemos para poder tener un resultado más efectivo cuando realicemos este trámite de la devolución del IVA.
Vamos a en aquello. Queremos agradecer al licenciado Rodrigo González por darnos a conocer acerca de la situación de los adultos mayores y de los jubilados, cómo está la situación en la provincia de Pastaza. En la parte final, licenciado.
Sí, mi agradecimiento, Salvador, por esta invitación. Anina Radio, como siempre, muchas gracias. Son los medios de comunicación que siempre nos abren las puertas para expresar nuestras preocupaciones. Y aprovechar, pues, ¿no? Aprovechar. Uh-huh. Siempre es bueno aprovechar de que en este mes es el Día de la Mujer. Y lógicamente mandar un saludo a todas las mujeres de mi provincia y de manera especial a las compañeras que forman parte de la Asociación de Jubilados de Pastaza. Un saludo muy cariñoso, un abrazo fraterno y que tengan lo mejor en este mes del mes de marzo. Muchas gracias.